Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí arranca la tarde de Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Recibe un saludo de quien te habla en nombre de todo el equipo, Paloma Serrano. Bueno, hacía mucho tiempo que no disfrutábamos tanto con la ilusión de los niños. Veréis, os cuento, hoy nuestros compañeros de COPE Madrid han traído a sus hijos a un encuentro con el mismísimo Rey Baltasar. Lo primero era quitarse el abrigo en el lugar donde papá o mamá trabaja, aguantar a esos compañeros que nos han estrujado los mofletes mientras repetían ¡qué barbaridad, cómo has crecido! En fin, que no digo que esto no estuviera bien, pero lo interesante se encontraba en la cuarta planta de los estudios centrales de la cadena COPE. Allí se encontraba Baltasar, majestuoso, alto, impresionante, vestido con una túnica morada, en fin, una gran fiesta. Hoy la radio ha sido asaltada literalmente por esos locos bajitos que decía Serrat. Por cierto, no sé si me ha gustado más la cara de los pequeños o la de sus padres, la de mis compañeros aquí en COPE. Bueno, pues con esa ilusión, con esa sonrisa, estamos también pendientes de otras noticias. En Brasil se avecina, ya lo intuíamos, una nueva era con la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia, Urbano Canal.
Sí, Damares Alves es la nueva ministra de Familia del gobierno de Bolsonaro y ha prometido cambios importantes. Según sus propias palabras, habrá una nueva era en el país carioca en la que los niños vestirán de azul y las niñas de rosa.
¡Uy, qué pereza!
Sí, es así. Alves es abogada de profesión y pastora evangélica. Entra a formar parte del ejecutivo del ultraderechista Jair Bolsonaro. Y lo hace, como ves, pisando muy fuerte. Ha asegurado que su gobierno pondrá fin al adoctrinamiento ideológico de niños y adolescentes, que a partir de ahora tendrán acceso a la verdad y serán libres para pensar. Añade la nueva responsable de familia en Brasil que nadie va a impedir a su gobierno llamar princesas a sus niñas y príncipes a sus niños.
A mí eso me parece muy bien, pero al tener que ir vestido de rosa o de azul, porque lo mande el gobierno, pues
¿dónde quedó el beige?
Por ejemplo, o el negro, oye. Además se busca acertante de la lotería primitiva con un premio de los que cortan la respiración. Si no tuviéramos la noche de Reyes a la vuelta de la esquina, pues sería una pregunta perfecta para hacerla con todos vosotros, compartirla con todos vosotros. ¿Qué podrías hacer? Pues con... ¿Cuánto es? 79,4 millones de euros. ¡Qué barbaridad! Silvia Segura.
Casi nada, ¿eh? Bueno, un único boleto ha conseguido ser el acertante de primera categoría en la lotería primitiva de este jueves. La persona que selló este boleto lo hizo en la localidad de Tabernes Blanques, en Valencia, una población de menos de 10.000 habitantes. Ha conseguido los 6 aciertos más el reintegro, por lo que le corresponden 79,4 millones de euros. No se sabe todavía quién es el afortunado, pero la lotera de la administración en la que se selló el boleto afirma que puede ser una persona mayor, porque no es un lugar con clientes de paso y la mayoría de su clientela es gente de avanzada edad. Por supuesto, es el mayor premio que ha repartido en su historia esta administración.
79,4 millones. Silvia, ¿qué harías tú con este dinerito?
Una vuelta al mundo, ¿no? Estaría bien, ¿no?
Bueno, estaría bien. Fíjate, se compraría todos los discos de...
de Pablo Alborán.
De Pablo Alborán, que ayer nos lo decía. Tocaría en su casa. Fíjate, un concierto privado. Bueno, también te contamos en 25 minutos en la tarde el Kio Urbano.
Nos acercaremos a Zaragoza porque allí en el matadero de Zuera ha reaparecido la rubeola en España. Hay 12 trabajadores afectados. La enfermedad suele ser leve en niños y adultos, pero puede ser grave para el bebé si la madre lo contrae en los 3 primeros meses de embarazo. La Organización Mundial de la Salud consideraba erradicada esta enfermedad en España desde 2016, lo que no evita que el virus pues nos haya podido llegar desde fuera.
Silvia.
Y nos vamos a acercar a conocer las nuevas tendencias en roscones de Reyes. Muchas son las casas en las que el roscón va a triunfar este fin de semana, así que nos vamos a poner al día y vamos a ver algunos roscones de película. Películas de Disney y alguna serie de moda son la inspiración de estos roscones de última generación.
Lo que hace falta es que estén ricos. Oye, y en Rosa Rosado...
Ya estoy babeando, Paloma, con los roscones de Reyes.
¿Qué preguntamos a los oyentes?
Pues que ya vienen los Reyes Magos, que los estamos viendo ya, que vienen de camino y queremos escuchar a los más pequeños, queremos que se animen y que nos cuenten ellos si han sido buenos y qué le han pedido a los Reyes Magos. Queremos escuchar qué le dicen a los Reyes en su carta. Y bueno, los papás también nos pueden contar cómo recuerdan esa noche tan especial cuando eran niños. En las redes sociales estamos en Facebook, en La Tarde Cope, en Twitter, @latardedecope, y en nuestro WhatsApp. Déjanos ahí el mensaje, 607-150602.
Ahora quien llega a la tarde son los deportes.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Con un niño mayor bueno de deportes que se llama Santi Duque.
Sí, yo creo que sí que me merezco.
Yo creo que también, regalos, porque somos compañeros de redacción y tú sí.
No soy muy objetivo.
Tú sí.
Estaba pensando en el tema de los roscones, que yo en casa tengo una purista que dice que el roscón con nata y con trufa no es roscón, que es un dulce, pero que eso no es roscón. Y
pues
entonces tenemos que comprar de todo en casa. Yo
pues,
tengo que probar el suyo para que no se envenene, pero...
Pues yo opino como la experta, ¿eh? Yo opino como la experta.
Pues,
ahí lo dejamos.
Pues no se os ocurra acercaros a un roscón de trufo de nata, ¿eh? A los puristas no se os ocurra acercaros a un roscón. Bueno, que me lío, como siempre. Tenemos que hablar de un montón de cosas, como todos los días, en este tramo de la información deportiva, de ese último pinchazo del Real Madrid, dice adiós o no a la Liga, el equipo de Santi Hernán Solari, del inicio de la jornada número 18, de los partidazos que se vienen el domingo y de un montón de cosas más. Anoche, en la Cerámica, lo vivimos en tiempo de juego. El Real Madrid no pudo sacar los tres puntos ante el Villarreal.
Entrega la bola para Cazorla, golpea Cazorla, gol.
¡Oh, no me lo
pongo! ¡De Santi Cazorla! ¡Cómo le pega con el interior de rosca para marcar el primero! ¡Baje Benzema, remata! ¡Gol de Benzema! ¡Pica la pelota de arriba abajo! Para marcar el empate, la pone, balón al segundo palo, remata balón, y gol, el balón se va para adentro, marca el Madrid, segundo palo, gol.
Sigue los problemas del Real Madrid en el primer partido del año, se queda lejos del liderato el equipo blanco, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid no termina de ser fiable y volvió a tropezar. Modric jugó con fiebre y no terminó el partido. Marcelo evidenció un alarmante estado de forma y el equipo volvió a verse obligado a remontar un resultado adverso. Lo consiguió en un cuarto de hora con goles de Benzema y Varane, pero la segunda parte dejó muy malas sensaciones y el vestuario acabó la noche muy tocado. Courtois, que encajó el segundo gol de cabeza en toda la carrera deportiva de Cazorla, puso voz al sentir del equipo.
No, decepcionado. Yo creo que no creo que tenemos que empatar hoy. Yo creo que tuvimos también ocasiones para rematar el partido, no lo hacemos y bueno, yo creo que un descuidado atrás o algo así, segundo para Santi estaba solo y bueno, realmente bueno.
Bueno, el disgusto de Thibaut Courtois y la sonrisa, la cara, fue la del Villarreal, protagonizada sobre todo por Santi Cazorla. Menuda noche la del asturiano, Juan Igual.
Así es, Santi, se reivindicó a lo grande Santi Cazorla en una gran noche ante un gran rival. Volvió a ser lo más parecido al Cazorla que vimos antes de la lesión y levantó a su equipo cuando más lo necesitaba. Marcó dos goles que le sirven al Villarreal para seguir luchando y alejarse del descenso. Así de contento se mostraba el asturiano tras el partido.
Bueno, queríamos los tres puntos, pero lo importante era sumar, ¿no? Teníamos un rival enfrente que es de lo mejor en el mundo. Hoy en día es el campeón de todo y el punto es muy importante porque salimos de la zona de descenso, pero que no había que venirse abajo, que habíamos hecho un gran trabajo en la primera parte. Lástima los dos goles de cabeza y bueno, lo importante era no encajar el tercero, pasado. Hacer dos goles contra el Real Madrid, volver a marcar en Liga, es muy especial para mí.
El gol de Cazorla no fue el único disgusto del Real Madrid porque vio cómo otra vez se lesionaba su estrella, Arantxa Rodríguez.
Gareth Bale, que pasará mañana a pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión que se produjo anoche en el sóleo de su pierna izquierda. A la espera de los resultados más concretos y tras las primeras exploraciones en el campo, se calcula que el galés va a estar de baja alrededor de 15 días.
La pregunta ahora es si, a pesar de que queda más de una vuelta por disputarse, ha dicho no el Real Madrid adiós a la Liga, Miguel Ángel Díaz.
El equipo sumó su octavo tropiezo en el campeonato, 5 derrotas y 3 empates en 17 jornadas y ha dejado escapar ya 21 puntos sobre 51 posibles. Se queda a 7 del Barça y la situación empieza a recordar la de la temporada pasada. Si no se consigue conquistar la Liga, solo se habrían ganado 2 campeonatos en la última década, una tendencia preocupante. Pese a la situación tan delicada, Lucas Vázquez y Carvajal no dan al equipo por muerto y prometen reaccionar.
Sensación de enfado, yo creo que al final teníamos la victoria
victoria en la mano. Minuto 80, pues llega esa ocasión de Cazorla que nos mete el segundo gol. Al final, pues sí que es verdad que hay rachas durante las temporadas que las que siempre se nos critica mucho, en las que se deja confiar en nosotros, y al final pues le damos la vuelta a la tortilla, acabamos ganando Champions, Ligas.
Creo que hoy no hemos sido muy eficientes en las áreas, creo que tenemos un par de ocasiones para cerrar el partido con el 1-3. No lo hacemos, sí que es verdad que nos está costando cerrar los partidos, y al final habrá partidos pues que el rival tenga cierto y como hoy que se nos escape los puntos.
Vamos hasta la casa del líder, mucho más tranquilas, más felices las Navidades en Barcelona, donde hoy además ha habido Reyes Magos anticipados para los más pequeños, Elena Condis.
Gran ambiente hoy en el mini estadio, unos 11.000 culés, familias y muchísimos niños han podido ver de cerca a sus ídolos en este tradicional entrenamiento abierto. La gran ausencia ha sido Busquets por vómitos y malestar general. Veremos si se recupera de cara a domingo. Hoy los más pequeños, ataviados con camisetas, bufandas y banderas, se han emocionado con Messi. De largo, el más aclamado también Dembélé ha sido de los más coreados. El francés estaba especialmente sonriente. Después de la sesión, los jugadores han visitado a los niños ingresados en distintos hospitales de Barcelona. Mañana, último entrenamiento a las 11, después rueda de prensa de Valverde y convocatoria con las novedades de Sergi Roberto y Malcolm, que van a recibir el alta médica, y del nuevo Jason Murillo, pero con las bajas de Umtiti y de Vermaelen.
Getafe-Barcelona, domingo 9:45, va el líder hasta el Coliseum. Alfonso Pérez antes a las 4:15, partidazo en el Pizjuán entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. El Atlético de Madrid pendiente de dos hombres, sobre todo de Lucas y de Felipe Luis, Andrea Peláez.
En principio el Cholo contará con las bajas de ellos dos, de los dos defensas, y de Diego Costa, que siguen recuperándose de sus lesiones. Lucas se ha ejercitado sobre el césped esta mañana, al igual que ayer, con balón, pero al margen de sus compañeros, y Felipe lo hace aún en el gimnasio con Diego Costa. Jiménez es la pieza que puede recuperar el Cholo. El uruguayo entrena con normalidad y solo le falta el alta médica. Entrará en la lista, pero no será titular. Gelson, además, sigue sin entrenar por una amigdalitis. Veremos si entra o no en la lista. Simeone insiste en pruebas con un 11 con Juanfran en la derecha, Saúl en la izquierda y Correa en ataque junto a Griezmann.
El segundo, el Atlético de Madrid visita al tercero, el Sevilla. ¿Cuál es la última hora de los hombres de Machín, José Manuel Oliva?
Está pendiente Machín de dos futbolistas de cara al partido del domingo. Navas y Kjær andan entre algodones y, recordemos, tiene dos bajas confirmadas, las dos por sanción. No juega Mercado y tampoco va a jugar el partido el Mudo Vázquez. Al técnico, a Pablo Machín, le han preguntado por la dificultad del partido y también por el mercado de fichajes y el acuerdo que ayer anunció la COPE de Munir con el Sevilla de cara a la próxima temporada. Así se lo ha tomado el técnico del Sevilla.
Está para nosotros, está atado para el Sevilla.
Sí.
Pues buena noticia. No sabía que ya había fichajes para la siguiente temporada. No, yo, es que es lo que te digo, que me tengo que fijar en el hoy. Quizá la temporada que viene, si no lo hacemos muy bien en esta, pues no lo podamos disfrutar o no lo pueda disfrutar yo. Así.
El presente inmediato es lo que le interesa a Machín. Todo esto será el domingo. Ahora enseguida nos centramos en la jornada de mañana.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Enseguida repasamos los dos partidos que hoy abren la jornada número 18, pero vamos a mirar a lo que se va a producir mañana. Hay un Alavés-Valencia a las 4:15. Conocemos la última hora de los hombres de Abelardo, Roberto Arrillaga.
Noticias en forma de lesiones y hospitalizaciones en el Deportivo Alavés. Adrián Marín se retiraba esta mañana del entrenamiento con molestias en el cuádriceps y Sivera se encuentra hospitalizado desde ayer debido a un proceso gripal. A estas ausencias por lesión hay que añadir la de Eli y las sanciones de Duarte y Guacaso para el partido frente al Valencia en Mendizorroza, donde hace mucho tiempo, donde el Alavés no pierde y donde no se espera demasiado frío tras las temperaturas bajo cero de estos días en Vitoria.
Y destaca Abelardo.
Sí, nosotros sabemos que en nuestra casa nos estamos encontrando cómodos, pero bueno, un partido habrá que perder, me imagino. Ojalá que no sea así. Yo creo que Valencia, si nosotros no jugamos a un nivel extraordinario, no le vamos a ganar. Yo creo que mañana a las 4:15 no va a hacer tanto frío, creo. Creo, no lo sé. Por lo menos yo he mirado la temperatura.
Bueno, le preocupa también que consulte a Emet, Abelardo, que ahí viene muy bien. 4:15, Alavés Valencia. ¿Cómo llegan? Lo hacían con problemas en la enfermería los de Marcelino, Rafa Villarejo.
El equipo está volando ahora mismo hacia Vitoria. Lo hace con las bajas por lesión de Coquelén, Condovia y Guedes y por sanción de Soler y Gallar. Recupera a Gabriel Paulista y finalmente, a pesar de que no están al 100%, entran Gameiro y Batshuayi, dos delanteros que no tienen claro su futuro en este mercado de invierno. Marcelino ni confirma ni desmiente la posibilidad de un recambio en la delantera. Eso sí, si ellos quieren quedarse, tendrá que afinar su puntería.
En mi cabeza solo está la visión a corto plazo y a medio en que van a seguir con nosotros. A mí me transmiten que se quieren quedar. si se quieren quedar.
Es uno de los temas manidos de este mes de enero, el mercado invernal para todos los entrenadores en las ruedas de prensa. Eso será a las 4 y cuarto, a la vez Valencia, a las 9 menos cuarto el Betis, que es sexto, visita al colista, que es el Huesca. ¿Cómo afrontan los aragoneses este inicio de 2019, Pablo Barrantes?
Pues Francisco no podrá contar ni con Aguilera ni con Gürler por lesión, por lo demás, a falta de fichajes, dispone de toda su plantilla, incluido el delantero Cucho Hernández, que se incorporó este miércoles, tenía permiso del club, al igual que Werner. Quien no cuenta más para el Huesca es Rubén Semedo. Tras su bajo rendimiento y continuado comportamiento indisciplinado, va a volver al Villarreal, su club de origen. Lo ha dejado claro el técnico Francisco hace pocos minutos.
Bueno, Semedo ahora mismo, de momento ese plazo lo tiene con el club, ¿eh? Yo ahora mismo a Semedo no entra en mis planes y el club es el que tiene que solucionar ese tema. Yo ahora mismo tengo los jugadores que tenemos y el caso del Cucho, ya sé que sí, tenían permiso nuestro del club.
Era una apuesta arriesgada lo de Semedo y no le ha terminado de salir bien al Huesca. ¿Y el Betis cómo llega hasta la casa orcense, Andrés Ocaña?
Con dos bajas ya totalmente confirmadas, la de Sidney y la de Junior, que tienen para algunas semanas, pero es que se han unido de última hora con molestias Takashi Inoue y Sergio León, que se quedan fuera de la lista de convocados, igual que el canterano Captún, que va a estar una semanita por un problema muscular sin poder vestirse de corto. A Setién le han preguntado por el eterno interés como futurible que se presenta casi siempre que suena algo en el Fútbol Club Barcelona. Mira la respuesta del cántabro.
Yo, a mí pregúntame del Betis.
Entiendo su postura, pero es una noticia que a nivel nacional es bastante importante. Solo queremos saber su opinión, si le halaga que un club...
Ya hemos respondido a eso varias veces ya y no voy a insistir con ese tema, ya está. Yo tengo contrato con el Betis, estoy muy bien aquí y seguimos trabajando ilusionados.
Que no le interesa, se tiene el tema de su futuro. La jornada de sabatina la va a abrir el Valladolid frente al Rayo Vallecano a la 1:00 p.m. en Zorrilla. ¿Cómo llegan los vallisoletanos, Juan Carlos Amón?
Con tres lesionados, Ibi López y Joaquín, que esperan el alta, y con Luismi, que es baja definitiva durante 4 meses porque tendrá que pasar por el quirófano. Tres enemigos enfrente. Mañana el propio Valladolid, que juega en casa, no es muy solvente. El Rayo Vallecano, quizá el más importante, y el frío. Se esperan temperaturas bajo cero a eso de las 9:00 a.m. Recordemos que el partido se juega en zona sombría y a la 1:00 p.m. Nacho, que sigue considerando especial enfrentarse a su ex equipo, hablaba así esta semana.
Es especial, ¿no? Pero bueno, lo afronto como otro partido más, como digo antes, y nada. Tengo mucho cariño al club por los 5 años que pasé allí, pero una vez que estás dentro del campo, lo que quieres es lo mejor para ti, para tu club.
Y... Nacho, que está haciendo una gran temporada en el Valladolid, y los de Mitchell, necesitados de puntos, ¿cómo llegan a Zorrilla, Lolo Martínez?
Pues con 19 convocados que se lleva Mitchell a Valladolid, una lista en la que hay que destacar la vuelta de Medrán y Kakuta respecto al último partido. Los que no van a estar son Imbula por acumulación de tarjetas, el Ustondo por lesión, ya les saldría por decisión técnica.
Y flashes informativos de la jornada 18 que arranca hoy a las 7 con el Levante Girona, Pedro Zamora.
Dos equipos que acabaron 2018 con algunas dudas, aunque están cómodos en la clasificación. El Girona llega sin Pere Pons, pero con Muniesa en la lista, mientras que Paco López tiene la baja de Rochina por sanción y recupera a Jason y Cavaco.
Y a las 9 en Cornellà el Prat Español Leganés, Quique Iglesias.
Duelo de rachas opuestas, sí señor, la nefasta para un Español que se juega más que 3 puntos. Melendo supliría al sancionado Granero. El Leganés ha viajado con el recién incorporado Braithwaite, sin el transfer todavía, y sin el sancionado Rubén Pérez. Será, como decías, a las 9 en Cornellà. Abrígate con el arbitraje de González González.
En la Premier League, el Manchester City se llevó el duelo ante el Liverpool. Le ganó por 2-1 el equipo de Guardiola al conjunto de Klopp y se queda a 4 en la clasificación. Y en la jornada de segunda división arranca el 20º capítulo liguero que destacamos, Javier Jurado.
2 partidos a las 8, horario insular Tenerife-Elche, 9:00 p.m. en la península, hora a la que comienza el Granada líder frente al Albacete segundo.
Todo esto en el fútbol, enseguida el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Feliz 2019!
En El Corte Inglés hemos preparado una gran selección de ofertas que son un auténtico regalo.
Del 26 de diciembre al 5 de enero tienes un 15% de descuento en la gama de aspiradores Speed Pro Max de Philips.
Además, con financiación en 12 meses con nuestros tecnoprecios.
El Corte Inglés. ¡Feliz 2019!
Hola, vecina. ¿Ya he visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, ¿y no es mucho lío?
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En baloncesto tenemos en marcha la jornada número 16 de la Euroliga y uno de los clásicos de Europa cayó para el campeón Pilar Casado.
El Real Madrid logró la 13ª victoria de la temporada en Europa, 91-79, frente a un Maccabi Peleón que se aferró al rebote ofensivo para mantenerse en el partido hasta el descanso y que empezó a ceder terreno en el tercer parcial porque el Real Madrid salió de los vestuarios mucho más intenso atrás. Buen partido de Gustavo Ayón, Rudy Fernández, Hopkins y, más entonado que en encuentros anteriores, Sergio Llull. Los de Lasso siguen sumando en casa y de los partidos jugados en el Palacio, un total de 9, han sumado 8 victorias.
Mucho peor le fueron las cosas a Herbalife Gran Canaria, derrota contundente frente a Kinki Moscú, Juanfran Cruz.
Por 29 puntos cayó el Gran Canaria frente al Kinki, 70-99, en un mal partido del conjunto español. La clave estuvo en el segundo cuarto, con un parcial de 2-24 a favor del equipo ruso, que rompió definitivamente lo que fue el partido. El mejor, a pesar de la derrota en el Gran Canaria, fue Marcus Eriksson, que anotó 14 puntos.
Hoy dos partidos más de equipos españoles. El Barça Lasa recibe en Barcelona al Darussafaka Joan Batllori.
El Barça recibe al colista de la Euroliga con el objetivo de sumar la primera victoria del 2019 y de mantenerse entre el top 8. Los azulgrana en buena dinámica encadenan 4 victorias consecutivas entre Liga y Euroliga. Parecen haber encontrado el balance ataque-defensa que reclamaba Pesic y cuentan con un Serafín en un gran momento de forma. Enfrente, el colista Darussafaka, que viene de ganarle a Olympiacos, la cita a las 9 en el Palau.
Eso será a las 9 de la noche, como dice Joan. A las 7 menos cuarto, Baskonia visita la casa del líder Roberto Arrillaga.
Y lo hace en cuadros, sin el base titular Granger, con problemas en el tobillo, sin el mejor jugador Toko Sengelia, con una lesión ligamentosa grave en la rodilla, y sin dos aleros como Garino y Serer, que es con 8 más Penava, que no cuenta demasiado para Perasovic, contra el Fenerbahce, que solo ha perdido un partido. Hoy a las 7 menos cuarto en Estambul.
Y tenemos que mirar también a lo que ha ocurrido en la madrugada americana. Harden, Leonard y Doncic, protagonistas de la noche en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. El escolta de los Rockets selló con un triple un segundo del final de la prórroga la victoria de su equipo en la cancha de los Warriors. Harden sumó un nuevo triple doble con 44 puntos, 10 rebotes y 15 asistencias. Peor le fue a Kawhi Leonard, que primero fue abucheado en su regreso a San Antonio y después sufrió la derrota contundente de sus Raptors ante los Spurs. Y por último, Doncic, que anoche fue dos veces noticia sin pisar la cancha, por repetir premio de novato del mes del oeste y porque se hizo público el primer recuento de votos populares para el All-Star y aparece como segundo entre los interiores de su conferencia, solo por detrás de LeBron James.
Y además, en el partido aplazado de la segunda jornada de la Liga Endesa, UCAM Murcia 73, Movistar Estudiantes 88. Pendientes también del automovilismo este viernes 4 de enero, porque Alonso vuelve a las pistas este fin de semana, Carlos Miquel.
Hemos ido de McLaren, de Toyota y ahora de Cadillac. Los españoles, los aficionados españoles van a viajar en Cadillac desde esta misma tarde. Alonso sube de nuevo a una nueva aventura, que es ganar las 24 horas de Daytona con el coche que ganó el año pasado. Le acompañan Van der Zarde, Jordan Taylor y Kamui Kobayashi. Y esto es Fernando Alonso confiado este año en poder ganar las 24 horas de Daytona.
Bien, definitivamente será una experiencia muy distinta. El pasado año Daytona fue la primera carrera de resistencia de mi vida. Con la experiencia de 2018 llegaremos más preparados a esta carrera. Obviamente, el equipo también tiene mucha experiencia y es muy competitivo. Estoy extremadamente contento y muy orgulloso de vestir estos colores y de trabajar para Cadillac por primera vez. Esperemos poder ser competitivos, divertirnos y dar un buen espectáculo.
Tenis, una semana para que arranque el Open de Australia. ¿Cómo están los españoles, Dani Asenjo?
Victoria esta mañana del equipo español en la Copa Hofmann ante Francia. Ferrer le ganó a Puig, Muguruza a Cornet, mientras que en Auckland, Sara Sorribes ha sido eliminada en cuartos de final. Y en poco más de media hora, a las 4, arrancan las semis en Doha con un partidazo Roberto Bautista ante el número uno del mundo, Novak Djokovic.
Y terminamos con balonmano. Arranca bien la preparación de los nuestros para el Mundial, Nacho Pla.
Camino del Mundial que empieza la semana que viene. Ayer, victoria plácida por más 17 contra Arabia Saudí. Esta noche, otro amistoso, esta vez contra Polonia, con el objetivo de seguir sumando confianza.
Mira, Paloma, de lo que estábamos hablando de los roscones, ha habido teléfono de aludidos.
¿Ah, sí?
Me escribe mi señora con unas declaraciones de Paco Torreblanca, que ¿sí? es uno de los mejores pasteleros de España. ¿Sí? Y que califica los roscones rellenos como categoría aparte. ¿Qué te parece, eh?
No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con tu mujer. Ya te lo he dicho. Y aquí va a tomar además un roscón maravilloso, ¿eh? Rico, pero tenía nata.
Es otra cosa, ¿no?
Es otra cosa.
Pues no os acerquéis, ¿no? Ya dejadlos para nosotros.
Y ahora seguimos en la tarde con más deportes.
Escuchas la tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Suele tener mucho ritmo, mucha información y también mucha polémica el tertulión del partidazo, pero cuando pierde el Real Madrid, pues la cosa sube algunos grados de temperatura. Ayer el Real Madrid empató, que fue casi una derrota porque se queda 7 del líder, y esto ocurría en la tertulia del partidazo con Joseba Larraña.
¿Lo llevas tú mejor que el Real Madrid, Manolo?
Bueno, el Madrid lo lleva mal, yo ya lo llevo diciendo esta temporada. Igual que yo siempre he sido optimista con este equipo, sinceramente yo creo que es muy difícil que este año el Madrid gane algo. El Madrid antes se te ponía por delante y te mataba, ahora el Madrid se pone por delante y hoy se ha ido Bale y nos hemos dado cuenta que el Madrid es que no tiene ya, no es vertical, no tiene esa velocidad, esa salida de balón cuando rogaba.
¡Viva Rudy Fernández! El mejor del Madrid.
En la cerámica.
La cerámica y los ladrillos. Rodolfo Fernández.
Yo creo que es una noche, no te voy a decir trágica porque falta mucho, pero es que se está convirtiendo en una tradición que llegan estas fechas un poquito más adelante y se abre la liga. O sea, las últimas ligas que ha ganado el Madrid parece que son por accidente, que es la excepción. A mí me parece que hoy se ha empezado a perder la liga una vez más.
Sí, sí, yo creo que el Madrid hoy ha dicho, si no adiós a la liga, deja escapar una segunda oportunidad y una vez más, adiós a la liga en el mes de enero. Es que es gravísimo.
Pues, es que alguien... Quedan 21 partidos, ¿eh?
Es igual. Sí, es que sí. Es igual. O sea, es que,
perdona,
es
que te
esa película ya la conozco, ¿eh?
Perdona, o sea... si lo te matices, no en el mes de enero, en el mes de diciembre.
Este año, con lo que pasó en el verano, con la salida de Cristiano, con todo lo que tal, con la falta de refuerzos, que ese proyecto y no ser ventajista por la lesión, es que ya se ha ido 14 veces del campo Bailes. No puede ser el referente del Madrid, que me parece una necesidad que el Madrid vaya al mercado.
Casi casi el eterno debate, ¿acudirá o no al mercado el Real Madrid? En verano prácticamente no lo hizo, ese último fichaje de Mariano, que tampoco le ha salido muy allá ni a Mariano ni al Real Madrid, y ahora en el mercado invernal el único nombre que suena es el de Brahim, pero parece que no se va a reforzar el equipo blanco. Y por el Real Madrid preguntamos en la encuesta de hoy, Dani Asenjo.
En arroba deportes copen Santi, y por si ha perdido o no la liga el conjunto de Solari después del empate ayer en Villarreal. De momento el 72% dice que sí, que el Real Madrid ha perdido la liga, el 28% dice que no, que el equipo de Solari todavía es candidato y tiene opciones.
Estamos un poco indignados con el tema de los roscones.
Sí, porque Dani. Yo sin nata es que no puedo.
Claro, es que
si no, es que ya tienes que mojar los leche, claro. Entonces ya entras en un tema que...
Pues mira, el próximo día preguntamos en la encuesta por el tema.
Sí,
de los...
yo creo el lunes, sí.
De los roscones. Está por ahí Pedrito Martín. Hola, Pedrito, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con qué pedrada cierras esta semana de Reyes?
Por cierto, a mí me gustan los roscones de todas las maneras, ¿eh? Igual me que tenga nata o sin nata.
No, no discriminas.
Sí, sí, no discrimino, nada más, están riquísimos. Pues se cumplen 7 años... Se van a cumplir 7 años del debut de Simeone en el Atlético de Madrid, porque debutó con el equipo rojiblanco un 7 de enero de 2012 en Málaga. Y ahora el 6 de enero pues juega el Atlético de Madrid en Sevilla. Y en estos 7 años, que son un montón, ¿quién iba a decir a Simeone que cuando llegó aquí en el año 2012 iba a estar tanto tiempo seguido en el club, entrenando al club de sus amores? Pues son 404 partidos. De esos ha ganado 249 y solamente ha perdido 65. Comparados con los 404 anteriores a Simeone, el Atlético de Madrid ha pasado de perder el 16% de ahora al 32% de antes. Madre, es decir, antes perdía el doble de partidos, y de pasar de ganar el 43% ahora con Simeone al 61%. Para ahí, eso para calibrar un poco la dimensión del cambio del club desde la llegada de Simeone hasta ahora, que evidentemente por resultados son la mejor época del club.
Sí, estábamos pensando todos que desde luego en sensaciones es así, el Atlético compite por todo, se ha colado entre el Madrid y el Barcelona, pero los números también lo certifican. ¿Qué le has pedido rápidamente, Pedrito, a los Reyes? Que se vaya al VAR, dice Fouto, que eso no va a poder ser, ¿eh?
Sí, no, es imposible.
Lo tenemos asumido.
Lo pide todo el mundo. Lo que vamos a tener que hacer es luchar contra el VAR.
Gracias, Pedrito.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Son 3:30, 2:30 en Canarias.
Escuchas la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo? Martes en la tarde de COPE, recibí un saludo de Paloma Serrano en nombre de todo el equipo. Queda la fiesta más emocionante, las horas en las que son muy complicadas conciliar el sueño. La fiesta de la ilusión, la llegada de los Reyes Magos de Oriente. Por eso en este programa vamos a escuchar a los protagonistas de estos días, los niños. Pero también vamos a hablar de alta cocina, de roscones. Si quieres saber el tiempo que vamos a tener durante la cabalgata, no te pierdas la información del profesor Jorge Olcina. También trataremos el tema de la salud con dos noticias. Mira, una que nos da esperanzas. Se crea en España la primera inmunoterapia para combatir el cáncer más rebelde. Pero también hemos conocido que hay un rebrote de rubeola en Zaragoza. Y lo mejor para el final. Hemos hablado con Baltasar. Luego lo escuchamos. Ya vienen los Reyes Magos y hoy queremos que los protagonistas de la tarde, como os decíamos, sean los más pequeños. Queremos escucharles y que se animen y nos cuenten si han sido buenos y qué le han pedido a los Reyes Magos. Hola Rosa, buenas tardes.
Paloma, buenas tardes. Y por cierto, también los papás, nos podéis contar cómo recordáis esa noche cuando erais niños, que eso es algo muy bonito y que no se olvida. Es una noche muy especial. Yo le ponía, por ejemplo, leche a los camellos, zanahorias, algún dulce o galleta para los Reyes Magos. Y sobre todo ponía intención en no dormirme para ver si los pillaba.
Eso es un error.
Bueno, yo quería pillarles para ver, Rosa, cómo colocaban los regalitos justo debajo de la ventana, detrás de la cortina, pero nunca les vi.
Es que tienen que trabajar sin presión los
nunca
Reyes Magos.
Nunca les vi, tienes razón. Pero bueno, al final los niños nos dormimos y bueno, pues entran los Reyes Magos a casa y nos dejan los regalos.
Fíjate. El día que más temprano te has levantado, ¿a qué sí?
Pues cinco.
¿A qué ese día no tenía que levantarte tu madre?
5:30, 6:00 mañana, 7:00 nos están contando los papás.
Que si ya pasamos al comedor. No, vete a la cama un poquito. Pero que yo he oído ruido.
Es verdad. Mira, Paloma tiene 3 hijos y dice que lo está viviendo con la misma ilusión.
No, yo, ¿eh?
No.
Otra Paloma.
Otra oyente, sí. Cuando era pequeña, dice, creo que el primer día de Reyes que recuerdo es con 5 o 6 años. Entramos en el salón de casa mi hermano y yo. Y debajo de nuestros zapatos había una montaña de carbón. Dice, bueno, lloramos como locos hasta que descubrimos que detrás del sofá los Reyes Magos nos habían dejado 2 estupendas bicis, la mía de color rojo y la de mi hermano de color azul. Y sí, es verdad que nos están llegando ya los mensajes de los primeros niños al 607-150602. Vamos a escuchar a Pablo y Daniel.
Me llamo Pablo y he pedido a los Reyes Magos el Ultragator Car Wash de Hot Wheels, el pack 5 vehículos de Hot Wheels también, un hoverboard y la máquina de la verdad.
Le he pedido a los Reyes Magos un Geomag y un robot de Lego que se programa.
Hay que ponerse las pilas, pero yo soy del hoverboard, no sé lo que
es. La máquina de la verdad, yo pensaba que eso era de Telecinco, pues, de Sálvame Deluxe.
Pues fíjate que también hay un juego de mesa de niños, digo yo que será eso, no sé. Vamos a escuchar ahora a 3 hermanos que están pasando el día tan a gusto con los papis, que también están de vacaciones, son Jimena, Diego y Rodrigo. Bueno, ellos dos han sido un poquito regular.
Me llamo Jimena, tengo 9 años y le he pedido a los Reyes un kit de robótica y un juego de química.
Yo soy Diego y no he sido demasiado bueno, pero le he pedido una funda para el mando de la Play y ya lo demás que me lo traigan ellos lo que quieran.
Muy bien, Diego.
Yo me llamo Rodrigo y he sido un poco malo y he pedido bastante Python y lo demás que me lo traigan.
Es que no se cortan un pelo, porque además estarían a lo mejor un poco acobardados, ¿no? De reconocer públicamente, delante de todo el mundo, en una radio, que he sido malo. No es cualquier cosa. Claro. Pero con todo el morro del mundo te dice, no ha sido demasiado bueno.
Ha sido un poco malo.
Un poco malo. ¿Dónde? Pero ya luego me traen lo que quieran.
Pero yo pido, por si acaso.
Vamos a ver. Oye, muy bien lo de la funda del para la Play, fenomenal.
Oye, Jimena, kit de robótica y química. O sea,
y química.
Tenemos niños.
Ese juego lo he reconocido. No sé, eso que han pedido, eso lo he reconocido en la lista. El resto me quedo con la boca
Nancy
abierta.
Yo pedía las Nancy, el Nenuco de toda la vida.
De
¿no?
Nenuco. No, Nenuco, hombre, claro, Nenuco. Claro. Qué gran muñeco, sí, señor.
Bueno, pues lo vamos a pasar bien escuchando a todos los niños y a las mamás. También nos dicen por aquí, para mí los Reyes también es el mejor punto y final de las Navidades y en mi familia somos de abrir los regalos uno a uno y disfrutar de cada momento, que es eso de lanzarse a romper papeles todos a la vez.
Hay que ir poquito a poco y además estar todos pendientes de lo que abre el niño o el adulto,
claro,
o sea, todo el mundo
hay que disfrutarlo.
En ese salón, todo el mundo pendiente, me parece bien. Bueno, recuerda que estamos esperando esa carta de los Reyes y sobre todo también a los papás para que nos digan si los niños han sido buenos en arroba la tarde cope o en Facebook, la tarde cope, y ese mensaje de voz que te recuerdo el WhatsApp del programa 607-15-0602. I worry about nothing, I ain't wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. Te contamos ahora un caso que nos ha llamado la atención. La rubeola es una enfermedad muy infecciosa provocada por un virus que suele tener efectos leves tanto en niños como en adultos. Estaba prácticamente desaparecida en España. De hecho, la Organización Mundial de Salud había incluido a España entre los países libres de esta enfermedad en 2016. Pero hoy tenemos que hablar de un nuevo brote de rubeola en Zaragoza. Hasta allí nos vamos para hablar con nuestro compañero Enrique Pérez, el jefe de informativos de COPE Zaragoza. Enrique, buenas tardes y feliz año.
¿Qué tal, Paloma? Feliz año, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Oye, preocupada, no, bueno, ahora nos dirás, por este brote de rubeola allá en tu tierra, ¿y eso?
Bueno, pues la verdad es que es una noticia que nos ha sorprendido a todos, porque como decías, todo el mundo pensaba que se trataba de una enfermedad erradicada. De hecho, hace ya bastantes años que no se había registrado ningún caso similar y ahora tenemos que hablar de 12 trabajadores, en este caso de un matadero que hay aquí en Zaragoza, el matadero de Zuera, pues que han contraído esta enfermedad. El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ya ha puesto en marcha un plan de vacunación entre los empleados de estas instalaciones, donde a finales de diciembre se produjo este brote de rubeola y ya son 12 los trabajadores, como te digo, que se han visto afectados por este virus.
¿Cuáles son los precedentes de este brote en España, Enrique?
Bueno, pues fíjate, para que te hagas una idea, en España el último caso que se produjo de esta enfermedad vírica fue en el año 2014. Más reciente es el último que se produjo, en este caso en nuestra comunidad, en Aragón, donde se detectaron dos brotes en 2012, uno en Alcañiz y otro en Zaragoza, que afectaron sobre todo a población de origen rumano. Y en el caso que nos ocupa, por ejemplo, comentar para tranquilizar un poco también a la gente que se está poniendo en marcha un plan de vacunación a todos los trabajadores, a todos los afectados, que también llega a las familias de estas personas para que la situación esté más o menos controlada. Y lo que recomiendan los expertos ante una situación así, ante un posible contagio, es que hasta que el médico lo certifique, lo más inmediato, lo que más corre prisa, digamos, es aislar domiciliariamente a la persona que se encuentra afectada, incluso que pida la baja laboral, hasta que transcurren 4 días, que es cuando empiezan a aparecer esas primeras erupciones.
Claro, lo que pasa es que si te sientes mal, a lo mejor no, lo que menos piensas es que, uy, esto parece rubeola, ¿no? Yo creo que es claro. Una cosa que no, a no ser que vayas a tu médico de familia y que ya te ponga en la pista, a lo mejor el resto pues no caes en no identificas, ¿no? Esos síntomas con la rubeola.
Lo primero que se recomienda, evidentemente, en estos casos es acudir al médico, ¿no? Para ver si esos síntomas corresponden o no con una posible enfermedad de este tipo, ¿no? En este caso de la rubeola. Pero como te digo, estamos todos un poco asombrados de que una enfermedad así, y sobre todo que se hayan registrado tantos casos de golpe, porque es la mayor concentración de casos de rubeola que se ha registrado en nuestro país desde el año 2012. O sea que una enfermedad que prácticamente se había lo conseguido eliminar y ahora de repente, pues mira, 12 casos de golpe en un mismo lugar, ¿no? En unas instalaciones como son las del matadero este de Zaragoza.
Eso va a facilitar a la hora de poner una solución, ¿no? A este brote de rubeola, a cortar este brote de rubeola al tener a esos 12 enfermos localizados en un mismo punto. Brote de rubeola ahí en Zaragoza, no hay que preocuparse, pero sí llama la atención. Hasta ahí nos hemos ido con Enrique Pérez, jefe de informativos de la COPE en Aragón. ¿La noche de Reyes bien?
Bien, esperemos pondrás que se porten bien.
Pondrás el zapato y serás un buen niño, ¿no?
Pondremos el zapato, pondremos el vasito de leche, la pajita para los camellos y el polvorón para los Reyes.
¿Pero cómo vas a poner una pajita para los camellos, Enrique
Hombre,
Pérez?
Un cestito con pajita.
¿Ah, sí? ¿Pero cómo un camello va a tener leche con una pajita? No sé, yo siempre he visto que el camello...
No, El vaso de leche y los polvorones para los reyes. Los camellos se le pone un poquito de paja.
Paja, te había entendido, claro. Me imaginaba un vasito de leche y pajita.
Sí, tú te pensabas que era la pajita para beberse
claro,
la leche.
Claro, y yo me digo, pero por favor, ¿qué es lo que está pasando en Zaragoza? Por favor, vamos, la rubiola no es importante. Lo que hay que saber es por qué los camellos beben leche en pajita. Me estaba volviendo loca.
No,
vale, pajita, paja. O sea, paja para el camello. Es. Vale, Enrique Pérez, gracias como siempre, compañero. Feliz noche.
Un placer como siempre.
Un besito, hasta luego, adiós. Bueno, pues ahora deberíamos escuchar la voz del profesional. Deberíamos de irnos a consultar al doctor Esteban Pérez Almeida, a quien saludo ya como siempre. Doctor, buenas tardes.
Querida Paloma, muy buenas tardes y feliz año.
Feliz año, sí señor, feliz año. Bueno, doctor, que la rubeola, como decíamos, es una enfermedad con síntomas leves en niños y adultos, pero puede provocar graves secuelas en bebés si afecta a la madre durante ese primer trimestre de embarazo. Bueno, ¿qué nos cuentas de esta enfermedad? Exactamente, ¿cómo cursa esta enfermedad?
Pues yo te quiero contar, empezando por tranquilizar, sobre todo a la gente de Aragón. Lo decías tú muy bien, Paloma, la rubeola, según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad que se consideraba libre aquí en España. Entonces, me imagino la película y creo que no me voy a equivocar mucho. Yo estoy convencido que se ha producido estos 12 casos entre personas que vienen de fuera a trabajar aquí a España y que probablemente no estuviesen vacunadas contra la rubeola. Dicho esto, quiero comentar el siguiente punto. La rubeola es una enfermedad leve con la que tienen que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado las mujeres que están embarazadas y que se transmite de una forma muy fácil. Lo primero, ¿cuándo se empieza a transmitir? Pues fíjate, se empieza a transmitir hasta 2 semanas antes de que aparezca lo más típico de la rubeola, que es ese sarpullido que aparece en la cara y después se extiende hacia el torso y los brazos. Eso es lo más típico, ¿no? Pues 2 semanas antes, ya sin tú saberlo, porque lo que tienes es una fiebre leve, un dolor de cabeza leve, a lo mejor hasta una gripe puedes pensar, pues sin saberlo lo estás transmitiendo. Y lo estás transmitiendo hasta 2 semanas después de haber tenido el sarpullido. ¿Cómo se transmite? ¿Por qué es tan contagiosa? Pues es tan contagiosa porque, por ejemplo, ahora estamos hablando en el estudio, en donde sea, y según estamos hablando, van saliendo una gotita finita de nuestra boca, de nuestra saliva, que no la ves, pero que ahí va montado, por decirlo de alguna manera, ese virus, y se traspasa de una persona a otra y se contagia muy fácilmente. O si no, tú tienes al niñito con rubeola en casa, le vas a limpiar los moquitos que los tiene, porque al principio también los tiene antes de salir ese sarpullido, y te estás contagiando con la rubeola. Es decir, es una enfermedad extremadamente contagiosa. A partir de aquí, y si tenemos aislados estos 12 casos, yo quiero decir algo, y en COPE siempre hemos tenido y seguiremos teniendo una batalla importante para que todo el mundo se vacune.
Claro.
Y lo que quiero decir es que aquí estamos protegidos. Estamos protegidos por lo que se llama el efecto rebaño. Es decir, aquí, gracias a Dios, gracias a lo que hace el ministerio, pues resulta que es mayoría, dentro del rebaño, es mayoría la gente que está vacunada. Con lo cual, aunque ese virus salga y salga hacia ti, no te vas a contagiar. El efecto rebaño es lo que nos va a proteger aquí, Paloma.
Desde que aparecen estas pequeñas manchitas, aparece fiebre. ¿De qué otra manera?
Sí.
¿Qué otros síntomas presenta la enfermedad?
Sí, yo te diría que lo primero, es decir, esa fiebre y demás que aparece y el dolor de cabeza, vale, puede ser de cualquier cosa. En cuanto aparecen esas manchitas, ya tienes que sospecharlo. Son unas manchitas muy típicas que todos me van a tener, como un sarpullido que aparece pues en la cara y que después se va extendiendo. Pero no solamente esto, hay otro dato que es muy fácil y lo podemos saber en casa de una forma muy sencilla. Si tú te tocas detrás de las orejas o la base del cráneo, ahí aparecen unos ganglios que no son ni más ni menos que unas pelotitas que tú las vas a notar, pero ¡ay! Cuando te la tocas duele. Entonces eso casi con lo otro, con el sarpullido, son signos casi inequívocos de que, por supuestísimo, tienes que ir al médico corriendo, aunque lo suyo, al médico cuanto antes, puesto que es el que de verdad va a ser el diagnóstico diferencial.
¿Cuántos días deben estar los enfermos aislados, más o menos?
Pues mira, esto es lo que comentaba, es decir, si tenemos 2 semanas antes, que no lo vas a saber, es decir, esas 2 semanas antes de que aparezcan los signos, hasta 2 semanas después, pues como poco, una vez que lo tienes, que ya tienes esos signos, pues como poco 2-3 semanas.
Bueno, pues ya sabemos un poquito más de la... Recordamos mejor otra vez a la Rubeola, porque la teníamos, bueno, olvidada.
La teníamos, gracias a Dios, olvidada.
Pues olvidada, pero
¿cuánta sordera en este país por la rubeola, sí, al contagiarse la mamá, y cuántos otros abortos, cuántos también por la rubeola? Es decir, que es una enfermedad que hay que tener muy en cuenta, al igual que el sarampión, por supuesto, o la parotiditis.
Pues no alarmamos, pero sí nos ha llamado la atención este brote allí en Zaragoza.
Doctor, y la clave para no alarmarnos nunca, vacunarnos todos.
Vacunarnos, eso es. Doctor Esteban Pérez Almeida, como siempre, gracias.
Un beso, Paloma.
Un saludo, un abrazo, hasta luego. Nos acercamos ya a la Noche de Reyes y uno de los dulces más buscados en estos días es el roscón de Reyes. Acabo yo con Santi Duque de esa polémica. Roscón con cositas dentro, roscón así pelado, espartano, sin nada. Bueno, pues cada vez hay más variedad con fruta, con... ¡Wow! La fruta escarchada, esa es otra historia. Fruta, nata o sin ella, con trufa. Bueno, aquí para todos los gustos. Uno de los obradores que más venden cada año es el Horno de San Onofre en Madrid y tiene hasta lista de espera para poder conseguir este apreciado dulce. Daniel Guerrero es el maestro pastelero del Horno de San Onofre. Don Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes, feliz año a todo el mundo.
¡Feliz año!
Cada uno que elija lo que guste, quiera. Sobre todo, que lleve a su familiar querido lo que más le place, la nata, el chocolate, la fruta, evidentemente somos muy flexibles para intentar hacer lo máximo posible y dar gusto a toda la familia.
Daniel, ya me ha chafado la entrevista, pues ya está. Ahora ya que le pregunto, sí que tiene usted razón,
Pues dime cuántos roscones hacemos.
Dígame cuántas horas lleva usted ahí dándole, amasando.
Mira, es la gran fiesta pastelera, todos disfrutamos mucho, todo mi personal está a tope, muy motivado, y esto es una alegría, ¿eh? Ojalá tuviéramos muchos reyes de estos y de los otros a respetar, por supuesto.
Claro. Daniel, ¿desde cuándo empiezan ustedes a elaborar roscones y cuándo empieza a decaer un poco la producción?
Pues mira, empezamos a través de diciembre, empiezan a preguntarnos, nos vamos aguantando, porque queremos evidentemente que la gente pruebe nuestros maravillosos polvorones y turrones y mazapanes.
Claro, es que más cosas ricas. Claro.
Claro, a partir de la Navidad, pues evidentemente, por el roscón directamente. O sea, que quiere decir que sobre el 24 o 25... estamos con los roscones ya. A la limón, con el mazapán, los polvorones y todo. Y ahora, evidentemente, se arrincona o se deja en un ladito para gente que aún quiere tomar mazapán y esas cosas, y estamos todos volcados con el roscón.
Daniel, me imagino que son roscones, vamos, además yo los he probado, que tienen su sorpresa. ¿Este año qué estamos metiendo?
Bueno, hay, como siempre, este año son reyes, mayoritariamente, reyecitos magos, para que la magia siga inundando nuestras pastelerías. De hecho, lo que han elegido Mónica y Ana, que son, las jefecillas, como dicen, el personal.
Las que mandan. Pues yo le digo una cosa, le confieso una cosa, Daniel. Tengo en mi cocina todas las sorpresas, yo creo que desde hace 7 años o por ahí. Sí, 5 o 6 años.
¿Tienes el doblón de oro?
No. Yo tengo el muñequito. A mí me gustaba mucho de cristal. Cuando antes ya era pequeñaja y me gustaba mucho el de cristal, de bohemia, pequeñito. Sí. Pero bueno, pero ahora me gusta el perrito que toca, sino el rey. Me gusta. Y lo tengo ahí y llevo ahí los se me van cayendo. Es verdad que los pongo encima de un sitio y ¡pum! Se cae. Pero bueno, es una manera de estar en contacto con la Navidad, aunque esté en el mes de agosto. Pues Daniel Guerrero, maestro pastelero del Horno San Onofre, una recomendación, vayan y consigan allí un roscón. Daniel, gracias.
Mucha precaución con los niños, con el agua que va incorporado y las sorpresas, que no se le metan en la boca, por favor. ¿Vale?
Buen consejo. Gracias, Daniel.
Un abrazo, feliz año a tus oyentes.
Feliz año y buena noche de Reyes. Gracias, un saludo.
También para vosotros, hasta luego.
si el personaje de Frozen me resulta como muy denso, lo que tiene que ser un roscón de esta chica. Bueno, Frozen, Star Wars, 101 Dálmatas son los motivos de cine que otro maestro pastelero, José Fernández, ha querido plasmar en sus creaciones para los roscones de este año. Toda una colección navideña, la que presenta en estos días la pastelería madrileña Nunos. Y saludamos a José Fernández. Hola, José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También, ¿cuánto tiempo llevas dándole? Y sobre todo es la imaginación, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Es un poco cambiar todos los años de valores nuevos.
Oye, y este año entonces me informan, me dice por aquí Urbano, ¿qué has hecho de Frozen, de Star Wars, de 101 Dálmatas? ¿Y cómo traduces eso en un roscón?
Bueno, lo que hemos hecho es esas películas que veíamos de niños, llevarlas al roscón. También tenemos una serie que está ahora súper de moda, que es La Casa de Papel.
Ah, sí.
Entonces, seguimos haciendo el roscón tradicional con el mismo sabor. Lo único que cambiamos la forma estética y el sabor. Para que te hagas una idea, 101 Dálmatas, ¿sí? Es un roscón que va hecho en blanco y en negro.
Ah, claro.
En blanco y negro por el interior va relleno de nocilla blanca y negra.
Ah, qué gracia. Oye, ¿y el roscón de Frozen qué tiene eso? ¿Azul? ¿O cómo va eso?
No, el roscón de Frozen es como si fuese una montaña nevada.
Ajá.
Es una muselina de chocolate blanco muy fresquita, para darle ese sabor de frescor. Y en el interior va con esa muselina rellena y por dentro lleva unos ríos de natillas.
¡Qué barbaridad! Si es que estos roscones no hay que comérselos, hay que hacerse un selfie con ellos.
Sí, la verdad que sí, luego te los comes.
Claro.
Para comerlos.
Madre mía.
A ver, lo que intentamos, estas festividades son de reuniones familiares. Nos reunimos todos para merendar, para tomar ese roscón con chocolate o para después de la comida de Reyes o de la cena de Reyes. Entonces es un poco, una diversión. Vamos a probar el otro, sabores distintos, un poco que nos combine con el roscón. También, por ejemplo, el de La Casa de Papel.
¿Sí?
lleva la máscara de los de cuando van a robar la Casa de Papel.
¿Sí?
Y en la serie cantan la canción de Stamina Ciao de los partisanos italianos.
Uh-huh.
Entonces, con relación a ellos, hemos hecho una crema de tiramisú. Y luego, para mí, el sabor del dinero es un sabor dulce.
Uh-huh.
Hemos hecho un tofe, y entonces hemos combinado ese tofe con el tiramisú, que es lo que va a rellenar el roscón.
¡Qué barbaridad! Bueno, sois casi publicitarios, ¿eh? Sois casi publicistas, vamos. Qué bueno, lo que estáis ahí construyendo, y hoy es un buen motivo también para lo que tú decías, ¿no? La familia en torno a un postre, a un dulce, que además de aspecto muy atractivo y divertido. Pues ya lo sabéis, si queréis innovar y queréis llevar algo diferente en casa, ahí tenéis esa pastelería Nunos con José Fernández a la cabeza. Gracias, José. Buenas noches, Reyes.
Gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Bien haces, Óscar, en aclararme que esta canción la ha pedido Rosa Rosado, porque ya te iba a echar una bronca del 7.
Le he dicho que ponga villancicos hoy, que vienen los Reyes Magos, niños hablan en la radio.
Pero si es que los villancicos es para Nochebuena, ya hoy hay que buscar otra cosa, ¿no?
¿Qué dices?
No.
Yo sigo poniendo villancicos hasta que quito el árbol.
Bueno, tú en tu sección haces lo que te dé la gana.
En febrero.
Ya está. Venga, entonces.
Venga, hablamos de los Reyes Magos, hablábamos de los niños que nos están llamando, contándonos si habéis sido o no buenos y sobre todo que le habéis pedido a los Reyes Magos. A ver, papás que también nos dicen que los Reyes son geniales y que haya peques en la casa es una maravilla, aunque se despierten a las 7 de la mañana. Qué chulo, dicen por aquí, recordar tantas noches de nervios y emoción. A mí me sigue emocionando ver las caras de sorpresas de quienes están a mi alrededor, las de los peques ni te cuento. Y hablando de pequeños, mira qué pandilla nos ha dejado un mensaje en el WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Me llamo Carlota, me he portado bien, y me he pedido unos juegos para la Wii y unas gafas de sol.
Me llamo Raquel, y me he portado bien y he pedido para los Reyes una cámara de fotos.
Me llamo Gonzalo y he pedido libros y juegos.
Me llamo María y le he pedido juegos, ropa.
Javier, un Mario saltarín, un plataforma de Jetty.
un dinosaurio,
un tiburón y bueno, yo creo que vamos a dejarlo ahí porque seguro no que esa carta tiene tres hojas.
No les falla la memoria nunca, ¿eh? En estos casos, ¿eh? Fíjate que van de tirón. Espérate que me había dejado el dinosaurio. Me había dejado el dinosaurio.
Alguna luego te dice, ah, sí, sí, que me he portado bien. Pero bueno, pocos, ¿eh? Se acuerdan si se han portado bien o mal a la hora de escribir la carta. Bueno, y también vamos a escuchar a Juan Antonio y el mensaje que nos deja Paula.
Hola, soy Juan Antonio y le pedí a los Reyes una bota de Marco Asensio para el fútbol, una silla gamer para hacer los deberes y un mando personalizado para la Play 4.
Me llamo Paula y he pedido para los Reyes Magos un bebé merendita y un libro y también una Nancy.
¡Hombre, una Nancy! Por fin sale la Nancy, qué alegría. Sí. Bueno, pues a seguir recogiendo esa carta de los Reyes en arroba la tarde cope, en la tarde cope y en el 607-150602. Gracias, Rosa.
Hasta ahora.
Seguimos con los niños.
Verás al niño en la cuna, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traéis.
Escuchas la tarde.
Cope. Estar informado.